La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Estados Unidos extrema esfuerzos para convencer a Israel para que no abra otro frente de guerra en el Líbano. Una intensa ola de calor afecta a más de 127 millones de estadounidenses y las alertas surgen para evitar fatalidades. Y Argentina debutó con un triunfo sobre Canadá en el partido de apertura de la Copa América 2024. Hoy es viernes 21 de junio del 2024. Soy Gustavo Cherkis y junto a Judith Martín les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
Nueva jornada de bombardeos en la Franja de Gaza, donde tras 8 meses de contienda el ejército israelí se ha cobrado la vida de más de 37.000 gazatíes, según cifras del Ministerio de Sanidad palestino. En las últimas horas, las fuerzas del gobierno de Benjamin Netanyahu atacaron Rafah, participando en combates cuerpo a cuerpo con miembros de Hamas, considerado un grupo islamista terrorista por Estados Unidos y otras naciones de Occidente. Mientras algunos residentes del sur del enclave alertaron que el ritmo de los ataques israelíes ha experimentado un aceleramiento en las últimas 48 horas, desde Tel Aviv defienden que sus fuerzas llevan a cabo acciones precisas basadas en inteligencia en la ciudad fronteriza con Egipto, donde aseguran localizaron túneles utilizados por militantes de Hamas. En este escenario, y como acontece en todas las guerras, los civiles son los principales afectados, víctimas de un conflicto que no han escogido. De este modo, estamos observando una nueva oleada de desplazamientos de quienes huyen de la destrucción que siembra el ejército israelí en Rafah. Recordemos que la mayoría de estas personas ya se habían visto obligadas a huir al sur. Paralelamente, el temor de una expansión del conflicto en Oriente Medio mantiene en alerta al gobierno estadounidense, tal y como expresó el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller.
Hemos dejado muy claro que no queremos ver una escalada de este conflicto. Hezbollah ha aumentado el número de ataques transfronterizos en las últimas semanas y no queremos que el conflicto se intensifique.
Bajo este mismo enfoque y en la capital estadounidense, el secretario estadounidense de Estado Anthony Blinken recibió al asesor de Seguridad Nacional de Israel, Tzaki Hanegbi, y al ministro de Asuntos Estratégicos, Ron Dermer, a quienes reiteró el compromiso inamovible de Estados Unidos con la seguridad de Israel. Al mismo tiempo, subrayó la importancia de evitar una mayor escalada de la violencia en la frontera entre el Líbano e Israel, con la voluntad de alcanzar una resolución diplomática que permita a las familias israelíes y libanesas regresar a sus hogares. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Somos la Voz de América desde Washington, D.C.
Y en otra noticia, con el inicio oficial del verano, Estados Unidos se enfrenta a una fuerte ola de calor que está rompiendo récords y que se inició hace un par de semanas y ya provoca varias emergencias. Yoconda Tapia tiene el reporte.
Uno de cada 5 estadounidenses está bajo alerta de una ola de calor que empezó rompiendo récords en varias ciudades del país y que durante esta semana han provocado una serie de emergencias como incendios, mientras que en otras zonas se preparan para fuertes tormentas asociadas con sistemas tropicales que traen intensas lluvias. Esta ola de calor se extiende desde el centro hasta el este del país y funcionarios del Servicio Meteorológico Nacional advierten que podría convertirse en un evento climático mortal. Aproximadamente 127 millones de personas desde Indiana hasta Nueva Inglaterra se sofocaban bajo un aviso de calor o una advertencia de calor excesivo, y las autoridades en todo el país toman precauciones para ayudar a la gente que no cuenta con aire acondicionado, abriendo centros donde se les proporciona un ambiente controlado y bebidas bebidas frías. Las temperaturas en varios lugares alcanzaron más de 40 grados Celsius y los temores por situaciones de emergencia crecen a medida que el termómetro sube. Ciudades como Nueva York, Chicago, Washington D.C., Detroit y Filadelfia, entre otras, reportaron altas temperaturas que incluso afectaron al sistema de transporte de trenes y autobuses, que tuvieron que tomar precauciones para evitar recalentamientos. Y en este escenario se presentan incendios tanto en áreas boscosas como en las mismas ciudades. Los bomberos están luchando contra las altas temperaturas, la baja humedad y fuertes vientos. Mark Bonilla es parte de una unidad del Cuerpo de Bomberos de Nueva York y destacaba:
estamos luchando no solo contra el fuego, sino también con el intenso calor. Estamos rotando personal, manteniéndonos hidratados, y le pedimos a la gente que haga lo mismo, evitar la deshidratación.
Si bien es demasiado pronto para decir si el calor se debe al cambio climático, esta ola de calor está ocurriendo antes en el año que el promedio histórico. Varios centros de meteorología advirtieron que hay que estar preparados para enfrentar un verano extremadamente caluroso que puede convertirse en peligroso para la gente que no está preparada. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Mientras tanto, la suspensión de exportaciones de aguacates y mangos michoacanos a Estados Unidos por parte del Departamento de Agricultura de ese país genera pérdidas superiores a los 50 millones de dólares semanales, según el Consejo Nacional Agropecuario. Miguel Ángel Boizo tiene el reporte.
La comunidad agrícola en México enfrenta momentos difíciles luego de la suspensión de las exportaciones de aguacate y mangos a Estados Unidos, que comenzó el 15 de junio tras un incidente con inspectores del Departamento de Agricultura. Las autoridades estadounidenses han detenido las revisiones de los aguacates y mangos michoacanos, un rubro esencial en las exportaciones al vecino del norte. Esto ha dejado a los productores locales en una situación de incertidumbre. Michoacán es el principal exportador de aguacates de México, y Estados Unidos es su mercado más grande. También es el principal exportador de mango a nivel mundial. La suspensión no solo afecta a la economía local, sino también a la estabilidad laboral de miles de trabajadores.
Si ellos sienten que hay amenazas para sus inspectores, busquemos protegerlos como siempre lo hemos hecho.
El embajador Ken Salazar afirmó que viajará la próxima semana a Michoacán para reunirse con el gobernador del estado y los productores, buscando garantizar personal del Servicio de Sanidad Vegetal y Animal. Mientras tanto, las autoridades han intensificado sus esfuerzos para mejorar la seguridad en las rutas de exportación. Miguel Ángel Boizo, Voz de América, México.
Esto es Buenos Días América. Hacemos una pausa y enseguida volvemos.
Conversando con la Voz de América. Un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
Desde la Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
Un informe de la Organización Panamericana de la Salud reveló que la mortalidad materna en la región se incrementó un 15% entre 2016 y 2020, con una muerte cada hora. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
La pandemia del COVID-19 evidenció las vulnerabilidades de las infraestructuras sanitarias de América Latina y el Caribe y exacerbó las desigualdades en el acceso a los servicios de salud con un profundo impacto sobre las mujeres. Un reciente informe publicado por la Organización Panamericana de la Salud, la OPS, reveló que la mortalidad materna se incrementó en un 15% entre 2016 y 2020. Yarbas Barbosa, director de la Organización Panamericana de la Salud, realizó un llamado urgente a la acción para reducir la mortalidad materna en la región de las Américas. Según datos de la OPS, en el año 2020 en América Latina y el Caribe se produjo una muerte materna cada hora, retrocediendo 2 décadas en los indicadores de salud materna en la región. El sector salud debe ser un agente de cambio transformador, afirmó Barbosa, y señaló que 9 de cada 10 muertes maternas podrían evitarse mediante el acceso universal a servicios de atención materna de calidad y métodos anticonceptivos modernos. Según los indicadores básicos de salud de la OPS actualizados en 2023, más del 90% de las mujeres reciben al menos 4 consultas durante el embarazo, cerca del 97% de los partos son atendidos en establecimientos de salud y más del 96% son atendidos por personal calificado. Por lo que para los expertos es importante examinar por qué esta inversión no se traduce en mejores resultados. El director de la OPS señaló que hay múltiples factores que inciden en la mortalidad materna, incluyendo aspectos socioeconómicos, culturales, educativos y medioambientales. Esta fue una actualización de la sala de redacción.
En otra información, varias zonas de Honduras permanecen incomunicadas debido a las inundaciones provocadas por la temporada de lluvias que ha dejado un sinnúmero de damnificados y una víctima fatal, informa Óscar Ortiz.
Un muerto y más de 6.000 personas que permanecen incomunicadas es el saldo inicial de las inundaciones generadas por las lluvias que han afectado a departamentos y municipios en la zona sur de Honduras y a su vez los mantiene incomunicados. Según el reporte de las autoridades del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo, la situación, según Casia Mejía, residente del lugar, es una enorme preocupación que provoca escasez de alimentos y pérdida de cultivos.
La preocupación porque vayan nuestros hijos para que estén bien y andan debajo de agua ellos, se me enferman y después van a tener problemas, voy a tener problemas yo con ellos.
¿Con la alimentación? ¿Cómo están haciendo? ¿Cómo?
No, es que aquí no le digo que está tremendo todo porque no hay alimentos para los niños.
María Evangelina también sufre los embates de la naturaleza y dijo que la ayuda no ha llegado y junto a su familia no logra dormir durante la noche debido a que las lluvias amenazan con inundar su hogar.
Pues ahorita nosotros lo que estamos pidiendo es una borda, porque ahorita ya no se puede trabajar. Dicen que puente de hamaca. ¿Para qué necesitamos puente de hamaca? Nosotros caemos graves a medianoche, no tenemos una lancha que nos pase.
Ante la emergencia, las autoridades pusieron en marcha el plan de respuesta humanitaria para atender a los afectados con el envío de raciones de alimentos, así como el rescate y evacuación de las personas afectadas. La información corresponde a José Jorge Fortín, comisionado de la Unidad de Gestión de Riesgos y Contingencias.
Raciones de alimentos, transportar también 820 colchonetas, agradecerle. Esta ayuda va a ser utilizada por los damnificados de nuestra zona sur.
La zona sur de Honduras mantiene una alerta roja en el municipio de Alianza, departamento de Valle, donde 16 comunidades de alta productividad para el mercado nacional e internacional han perdido su producción. Óscar Ortiz, Voz de América, Tegucigalpa.
Esto es Buenos Días América, hacemos una pausa y ya regresamos.
Hollywood, Broadway, teatro, redes sociales, fotografía, estilos de vida, jazz, festivales y conciertos, premios a lo mejor del cine. 3 minutos con lo más destacado de la música popular estadounidense e internacional y las noticias del espectáculo. De todo un poco en el mundo del entretenimiento, de lunes a viernes con un servidor, Alejandro Escalona, desde La Voz de América en Washington.
De costa a costa.
Toda mi familia está en...
De frontera a frontera.
Las ecuatorianas que están llegando...
Los sucesos que ocurren en todo Estados Unidos y más impactan a Latinoamérica.
A quien le hacemos un llamado para que esté...
Estados Unidos al día. De lunes a viernes, la información con Tony Cano. Desde La Voz de América en Washington, por su emisora local favorita en América Latina.
Estamos de regreso con más información en Buenos Días América. En Venezuela, 8 de los 10 aspirantes presidenciales firmaron un acuerdo de reconocimiento de resultados de la elección presidencial del 28 de julio. Carolina Alcalde tiene los detalles.
El candidato presidencial opositor Edmundo González Urrutia descartó firmar el acuerdo para reconocer los resultados de las elecciones presidenciales del 28 de julio, argumentando que el punto ya está contemplado en el acuerdo de Barbados que asegura ha violado el gobierno. El aspirante Enrique Márquez tampoco firmó el documento. González Urrutia aseguró que es indicio del sesgo que caracteriza la campaña desigual, donde el Consejo Nacional Electoral debería actuar con la imparcialidad exigida por la Constitución y la ley. Además, insistió en que un acuerdo nunca puede ser impuesto unilateralmente, sino que debe surgir de un diálogo respetuoso entre todas las partes.
Parecía redundante firmar de nuevo una declaración donde se pedía respeto por los resultados electorales. Yo más bien decía que participaba en un proceso electoral que sabíamos que no era justo, equilibrado, donde el ventajismo era la norma, que nadie me va a llevar nariciado a firmar un documento con el cual no estoy de acuerdo.
El pacto establece el compromiso de reconocer al Poder Electoral como única autoridad legítima y competente para la organización, administración, dirección y vigilancia de la elección y reconocer que el CNE ha cumplido con cada una de las fases del proceso, como leyó el presidente del organismo, Elvis Amoroso.
Que durante el proceso electoral y los demás días posteriores a este, no se interfiera o desconozca la voluntad del pueblo de Venezuela con hechos de violencia.
La propuesta fue presentada por el jefe del comando de campaña del oficialismo, Jorge Rodríguez, que ha señalado a la oposición de buscar instalar una matriz de fraude electoral con el objetivo de promover violencia. La oposición insiste, sin embargo, en que se mantendrá en la ruta electoral para lograr una transición en el país y desde inicios de este año ha denunciado una sistemática ola de persecución y amedrentamiento. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Continuamos con más actualidad. El Congreso de la República del Perú presentó un dictamen que busca endurecer la fiscalización a las ONG en el país. El informe con Silvia González.
La propuesta que modifica la ley de creación de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional para fortalecer los mecanismos de supervisión y fiscalización de las organizaciones no gubernamentales en el Perú ha sido fuertemente cuestionada dentro y fuera del país. El congresista Alejandro Guinaga, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, que presentó el proyecto, defiende su posición.
Lamentamos que no conocen a fondo el proyecto de ley. Muchas de estas embajadas que se están manifestando aparentemente desconocen también la ley que ellos tienen, que es mucho más dura. Son durísimas en cuanto a la injerencia extranjera en su país. Y acá lo que se quiere es transparencia y ir para todos.
Ante este escenario, embajadas y delegaciones internacionales, entre ellas la Unión Europea y Estados Unidos, expresaron su preocupación por la propuesta y consideran que las modificaciones planteadas podrían limitar el funcionamiento de las organizaciones de la sociedad civil en Perú. Asimismo, resaltan que estos cambios podrían repercutir negativamente en la inclusión, equidad, estabilidad y prosperidad de la democracia en la nación. Por su parte, el congresista Carlos Anderson, del partido Podemos Perú, también hizo alusión al tema.
Aquí hay una especie de sentido de venganza. Que hay ONGs que cumplen una labor excelente, es verdad. Que hay ONGs que tienen una labor perniciosa, también es verdad.
En el Perú, las organizaciones no gubernamentales abordan en su mayoría asuntos sobre derechos humanos, inclusión, lucha contra la corrupción y han tenido, en algunos casos, conflictos con partidos políticos, por lo que consideran que esta norma es una represalia. Esta situación no es exclusiva en la región. Antes se replicó en Venezuela, Nicaragua, Rusia y en otros países, donde, según señalan los expertos, los gobiernos buscan obstaculizar la labor que cumplen estas organizaciones. Silvia González, Voz de América, Perú.
Somos la Voz de América desde Washington, D.C.
Desde la Voz de América, Copa América Estados Unidos 2024. El torneo futbolístico más antiguo del mundo, sueño y desafío de nuestras selecciones. Un especial de la Voz de América.
Comenzó la fiesta de la Copa América Estados Unidos 2024 y la selección argentina arrancó la defensa de su título con una victoria trabajosa, luchada ante una muy digna y difícil selección de Canadá que puso en aprietos al albiceleste durante varios pasajes del partido. Fue 2-0 para Argentina con goles de Julián Álvarez y Lautaro Martínez en el segundo tiempo. Escuchamos a Lionel Messi tras el encuentro.
Fue un partido como lo esperábamos, muy duro, muy físico, donde primer tiempo, sobre todo había poco espacio, eso era el intenso, físicamente fuerte. Por suerte encontramos el gol rápido en el segundo tiempo y pudimos jugar un poquito mejor, pero así todo sigue siendo complicado.
Dejamos la selección argentina, nos metemos ahora en el partido de hoy. Chile frente a Perú en otra edición del Clásico del Pacífico que se verán las caras en el estadio AT&T de Texas, con capacidad para 80.000 espectadores, la casa de los Dallas Cowboys de la NFL. Iniciamos el repaso con la palabra de Paolo Guerrero, máximo goleador histórico de Perú, quien podría romper algunos récords. Con 3 partidos más, se convertirá en el jugador peruano con más apariciones en la historia de la Copa América y se anota un gol, lleva 14 hasta aquí, empatará a Teodoro Lolo Fernández como máximo goleador peruano de este torneo. Paolo, ¿se tienen en cuenta esos récords antes de entrar a la cancha?
Independientemente de cualquier cosa, creo que está el objetivo grupal, colectivo. Pues viene lo personal, muy alejado. Pero primero es lo de hacer una gran copa. Tenemos muy buenos jugadores y creo que va a ser una linda experiencia para ellos, ¿no?
Mientras tanto, Chile, dirigida por el argentino Ricardo Gareca, quien debuta oficialmente enfrentando a sus ex dirigidos, se refería justamente a este tema.
Más allá de todo lo que el pasado mío que pude haber tenido y que guardo un gran cariño por todo lo cómo me trataron y por todos los años vividos, pero de todas maneras, hoy en día lo que estoy enfocado es tratar de analizar a Perú en este caso, entonces en eso estamos más que nada, ¿no? Eso es lo que más me tiene enfocado.
En Copa América, Chile y Perú se enfrentaron en 21 ocasiones, 7 triunfos para Perú, 8 para Chile, 6 empates. La bicolor alcanzó las semifinales en las 4 últimas ediciones de Copa América. Chile, por su parte, celebró en Estados Unidos la Copa América Centenario 2016, ganándole la final a la selección argentina. El duelo con más goles de este clásico se disputó allá por 1955 y fue victoria para Chile por 5-4. En las últimas 2 confrontaciones, ambos definieron su pase a la final. Victoria de La Roja 2-1 en la Copa de 2016, que luego ganó, y de Perú 3-0 en la edición de 2019. Un gran partido con una enorme rivalidad para disfrutarlo. Y hasta aquí nuestra cobertura de la Copa América por esta semana. Soy Gustavo Cherkis de La Voz de América en Washington y los espero el lunes.
Y hasta aquí la cobertura de la Copa América Estados Unidos 2024, una producción especial de La Voz de América. Y los invito a la nueva emisión para vivir el fútbol, pasión de multitudes.
Esto es Buenos Días América, hacemos una pausa y ya regresamos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional. Una producción de La Voz de América.
Conversando con La Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
La Voz de América presenta La Mochila, un podcast que te acerca a las historias de los migrantes, sus sueños, retos, experiencias y luchas que cargan en sus espaldas. Encuéntralo en nuestra página web y en nuestro canal de YouTube.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Y comenzó el campeonato más importante de fútbol a nivel latinoamericano, Copa América en territorio estadounidense. El debut de Argentina en la Copa América no fue fácil, incluyó muchos goles cerrados. Pero Lionel Messi y sus compañeros sacaron de nuevo a relucir la jerarquía de una selección con una ambición insaciable de títulos. Julián Álvarez y Lautaro Martínez facturaron los goles en los extremos de la segunda parte y la campeona defensora argentina sometió 2-0 a Canadá en un capítulo inaugural de la Copa América que quedó marcado por las ocasiones que Messi regaló. Álvarez abrió la cuenta a los 49 minutos y Martínez sentenció a los 88 poco después de ingresar por su compañero de ataque. Sabíamos que iba a ser un partido duro, muy físico. En el primer tiempo había poco espacio, comentó Messi. Por suerte encontramos el gol rápido en el segundo tiempo, pero así todo fue complicado, dijo. Y el resto de Europa debe tener cuidado, parece que España está de retorno. La selección española avanzó a los octavos de final de la Eurocopa 2024 al vencer el jueves 1-0 a la campeona defensora Italia. Un autogol a los 55 minutos por parte de Italia y de Riccardo Cagliafiori le dio la victoria a La Roja en el primer enfrentamiento de pesos pesados en este torneo. Pero el triunfo con un error del rival no refleja el desempeño arrollador mostrado por España, que ostenta 3 títulos europeos y dominó a placer el encuentro del grupo B en la Bentins Arena de Gelsenkirchen. Lo dijo cuando llegué. Estaba convencido de que no había una selección mejor y sigo pensándolo siempre que sigamos comportándonos así, decían. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Esta es la Voz de América. Desde Washington les saluda Alejandro Escalona. Elliot Gould, Helen Mirren, Ron Howard, Rob Lowe, Elijah Wood son algunos de los cientos de actores, actrices y directores que en las últimas 24 horas en las redes han rendido tributo a Donald Sutherland, estrella de MASH, Clued, Hunger Games y The Invasion of the Body Snatchers. También su propio hijo, el también actor Kiefer Sutherland. El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, dijo: "Hemos perdido a un actor legendario y a un gran canadiense". La última vez que Trudeau había expresado condolencias a la familia de algún actor fue en octubre pasado, cuando el fallecimiento de su amigo y compañero de la escuela primaria y estrella de Friends, Matthew Perry. Donald Sutherland falleció el jueves en Miami a los 88 años. El legendario profesional de teatro, cine y televisión también trabajó en películas como Ordinary People y JFK, esta última dirigida por Oliver Stone. Ganador de varios premios Emmy y Globo de Oro, la carrera de Donald Sutherland abarcó más de medio siglo y actuó en unas 150 películas. El musical de Broadway, Mean Girls, llegará al Teatro Nacional de Washington en octubre. Mean Girls forma parte de la serie teatral Broadway at the National. De hecho, fue aquí en Washington que el musical tuvo su estreno a escala mundial. El libreto es de la actriz y productora Tina Fey, con coreografía de Casey Nicolo de The Book of Mormon. La música de Mean Girls es de Jeff Richmond y Neil Benjamin de Legally Blonde. Anoche finalizamos de ver el documental Black Barbie sobre el origen de la primera Barbie negra de la fabricante Mattel y su importancia cultural, el racismo, la resistencia inicial de las corporaciones estadounidenses para producir y publicitar la creación de una Barbie que no fuese rubia de ojos azules y el impacto que la nueva muñeca tuvo en la infancia multiétnica y afroestadounidense en particular. Son algunos de los temas más destacados del documental que puede verse en el servicio de streaming Netflix. Voz de América, radio, entretenimiento. Estas son las noticias del espectáculo. Three ordinary people are about to live an extraordinary story.
Y así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Gustavo Cherkis y les agradezco el privilegio de la sintonía.
Soy Judith Martín y los invitamos a que nos visiten en todas nuestras plataformas sociales de La Voz de América y en nuestra página web vozdeamerica.com.